A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Siempre en Buena aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Estoy feliz, estoy contenta, independiente que el día es como sí, como sa, hubiera dicho mi mamá si hubiera estado viva. No es ni chicha ni limonada. O sea, ayer sol, hoy día amanece nublado. ¿Quién está jugando Jumanji aquí en este país con el clima? Yo creo que el planeta. ¿Huracanes en Europa?
Sí, estaban hablando. Irlanda tenía un huracán.
Un huracán. ¿En qué
además Portugal? De los incendios que hay en España, en Portugal.
Los incendios en California, en Los Ángeles.
Pero mira, hay una mente brillante que se llama Trump.
Quien está hablando, señoras y señores, es nada más y nada menos que nuestro psicólogo, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, Oscar Mura, para quien pide un aplauso.
Ahora faltan los aplausos, ahí debería haber un aplauso. Grabado. Muchas gracias.
Claudita Carvajal con nosotros, tú no habías tenido la oportunidad.
Claudia,
de estar con
un placer igualmente encontrarte.
Así que hoy día vamos a ver y vamos a comentar unas noticias y después vamos a entrar a un temazo, que es el tema preferido de todos los políticos en nuestro querido país. ¿Y saben por qué lo digo? Porque vamos a hablar de la procrastinación. ¿Qué quiere decir procrastinación, señora, señor? Usted que está en la agradable sintonía de Siempre en Buena. Significa dejar para más adelante, o sea, la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, y golpeo la mesa, sustituyéndola por otras situaciones más irrelevantes, pero también más agradables.
Así es.
O no es la actividad... Ya, voy a ampliar este cuento a todos los políticos del mundo.
Tú dices que van chuteando las cosas para adelante.
Claro.
Eso es.
Pero mira, se acaba de suspender la sesión especial de educación.
Eso es posponer, justamente. Eso es procrastinación.
Eso es procrastinación.
Claro. Ahora, ¿se irán a hacer algo más divertido?
Pero obvio, pueden ir a mirar internet o jugar, no sé.
O escucharnos a nosotros.
Claro, bueno, es que ahí los disculpo. Pero si no se pueden meter, ¿cómo se llama este juego? Candy Crush. Se van a ir a jugar Candy Crush.
O van a revisar Facebook, Twitter.
Nuestros agradecimientos a quienes hacen posible nuestro programa, Consultora El Toro. Ellos no tienen ningún hábito de procrastinación, todo lo contrario. Si usted tiene un problema legal, tributario, financiero, quiere una asesoría... como corresponde, nacional o internacional, usted llame al siguiente número de teléfono, al 22-671-7595, y pida hablar específicamente con Pablo Jiménez, tremendo, tremendo abogado. Las alergias están a la orden del día, no soy la única, veo, porque parece, hay ácaros en este estudio, porque uno entra aquí y le da tos.
Sí.
Así que, y ayer pido las disculpas del caso porque quedó pasado el estudio a Jurel
Ahumado.
Jurel Ahumado.
Sí, delicioso, una maravilla. Nos dio un hambre con todo lo que conversamos ayer, pero bueno.
Pero hoy día estamos en hoy día.
¿Ah?
Hoy día estamos en hoy día.
Sí, pues.
Y estamos posponiendo.
No, ¿qué posponiendo qué?
La noticia.
Ah, mira tú, ya. Salió el terapeuta. Ya, recuerde que si usted quiere participar con respecto a este tema que vamos a tratar con Oscar, llame al 229 mejor, es más fácil así, 229-7715-79 y al 229-7715-80. Son los teléfonos de nuestra radio. Llame, participe. Usted se ha visto... ¿Usted se ha visto posponiendo cosas? Deja para... No, es que eso lo voy a hacer mañana. No, sí tengo tiempo. No, primero estoy en las redes, primero estoy tuiteando, primero estoy whatsappeando, primero estoy en Face. Voy a dejar de hacer otras cosas. Bueno, quizás está no solamente teniendo una actitud de procrastinación, sino que de repente se le puede pasar a un hábito. Y ahí es lo peligroso.
Así es.
Ya. vamos a ayudar a un señor porque nuestro programa Siempre en Buena está a su disposición. Y aquí, lo que ya no hacen los canales, porque cuando yo entré en televisión y fui con locutora de continuidad, de esto hace muy poco, nosotros teníamos la posibilidad de dar avisos de ayuda de utilidad pública. Okay. Como, por ejemplo, pedíamos dadores de sangre o si habían documentos extraviados. La televisión estaba al servicio de la gente. Ahora no está al servicio de nada más que del propio canal y del rating.
Claro.
Pero nuestro programa marca la diferencia y por eso es Siempre en Buena. Hay un señor que vino a la radio porque se le perdieron sus documentos. Así que da la información, sí. Claudita.
Sí, son los documentos del señor Juan Domingo Soto Soto. Su RUT es el 5.540.232-9. Así que cualquier persona que tenga información o tenga los documentos, por favor, entregarlos acá a la radio o comunicarse con los números de la radio.
¿Dónde se le perdieron?
En el sector de Rengo con Luis Beltrán, acá en Providencia.
Ya, o sea, cerquita, no está lejos de la radio, por eso recurrió a nuestra emisora.
Sí.
Repite, por favor, el nombre.
El nombre es don Juan Domingo Soto Soto, su RUT 5.540.232-9. Por favor, información acá a los teléfonos de la radio o si los encuentran, acá en la radio también los podemos recibir.
Mire, aquí no nos va a importar si vienen los documentos, si estaban en una billetera y la billetera viene los puros documentos, no nos interesa. A él le interesan sus documentos.
Exactamente.
Es un cacho tener que sacar nuevamente el carnet de identidad, es un cacho si tiene licencia de conducir. Así que por favor,
además,
ayudemos.
Además es un costo también, ¿no?
Sí, pues. Por eso, yo en el cacho incluyo el costo, el hacer la filita, claro, y el ir a buscarlo una semana después, qué sé yo, no sé. Así que don Juan Domingo Soto Soto, ayudémoslo a encontrar sus documentos. Listo. Usted tiene buenas noticias.
Sí, tengo buenas noticias y que nos vamos ahora a la región del Biobío, porque, a la región del Maule, porque el ramal Talca Constitución ingresó a la lista de patrimonios 2018.
¿El ramal?
Sí, el ramal. ¿Tú sabes lo que es un ramal?
Sí, pero a la lista de patrimonios. ¿Sí? Mira qué importante para ellos.
Sí, el último tren rural de pasajeros de Chile entró a la lista 2018 del World Monument Fund. Es una fundación que entrega cada 2 años una lista de sitios a proteger y que busca, según la información que entregan ellos en su sitio web, salvaguardar la historia, preservar la memoria y fortalecer lazos sociales al llevar estos lugares y sus desafíos a la palestra internacional. ¿Qué significa esto? Lo que hacen ellos es integrar a la comunidad de este lugar, en este caso de la gente de Constitución a Talca, y les entregan fondos y les buscan donaciones para que ellos puedan ellos mismos preservar este tren rural y del que se sienten tan orgullosos. Además, entonces es una iniciativa súper importante que además lleva alrededor de 15 años y esta es la primera vez que hay no solo el tren y los vagones del tren, sino que también preserva la línea ferroviaria.
Ah, qué genial.
Me parece espectacular. Y más encima, para que estamos con cosas, o sea, ¿qué te cuesta cuidar si además te está llegando la plata gratini?
Claro.
Te la da una fundación.
Pero
o sea,
que lo hagan.
Entonces, ¿qué
que quede bonito.
Nada. No
que
cuesta
quede
nada.
Súper bonito. Bien.
No cuesta absolutamente nada. Así que bien por esa iniciativa. Algo que me llena de orgullo. Yo estudié en la Universidad Católica de Chile.
Ya.
Estudié pedagogía básica en el campus oriente de la Universidad Católica y ha sido considerada, para que tú sepas, mi querido Oscar Mura, la Universidad Católica es la mejor de Latinoamérica.
Sí, ¿ah?
Sí. La Pontificia Universidad Católica
en educación.
De Chile se ubicó este año en el primer lugar, sí, porque pésimo nos va en el fútbol, siempre segundones. La Pontificia Universidad, porque la Chile va siempre adelante. La Pontificia Universidad Católica de Chile se ubicó este año en el primer lugar de Latinoamérica en el prestigioso ranking de instituciones de educación superior que elabora la consultora inglesa Squarely Simons. El plantel chileno superó esta vez, mira tú, a las brasileñas Universidad Estadual de Campinas.
Yeah.
Y a la Universidad de Sao Paulo, que el año pasado habían ocupado las primeras posiciones, relegando a la Universidad Católica al tercer lugar. Esta es la segunda vez que la Universidad Católica chilena, nuestra Universidad Católica, mi universidad, en los estudios,
claro,
porque en el corazón y en el fútbol es la U, es elegida como la mejor de Latinoamérica desde que se realiza esta medición. No te rías tú, Oscar Mura, yo sé que tú eres colocolino. La anterior... y que no sepa la gente de Magia Azul que eres colocolino, porque no te van a dejar entrar.
Pero parece que ya lo acaban de saber.
Ahora se enteró todo Chile.
Bueno.
Y el mundo y el entero. Mundo. Tu amiga en Argentina sabe que ahora es colocolino. No,
y tengo,
que atró,
oye, ojo.
Que atró.
Agrégale Argentina, que hay gente de Suecia y de España que nos están escuchando.
Oye, un cariñoso saludo a toda la gente que está en Suecia, en España, en México, claro, en todas partes.
En ya. Perú también. Ya, dale.
Bueno, la anterior... ¿Viste que me hiciste perderme? Ya, Es la segunda vez que la Universidad Católica es elegida como la mejor de Latinoamérica, desde que se realiza esta medición. La anterior fue en la versión 2015. Ahora, otro plantel chileno, porque yo no soy egoísta y cuento toda la historia.
Ya, mejor, bien. Sí, pues. Sí, o sea, justo es justo.
Pero obvio.
Sí.
No, sí, mira, ojalá hubiéramos tenido hoy día streaming, porque estarían viéndolo todos los gestos que hace así. Ay, qué bella, la de la Católica. Claro, y a la regia, como de la Católica. Ya, otro plantel chileno que destaca entre las 10 primeras de la región es la Universidad de Chile.
Mira.
Para que tú veas. Se ubicó en el sexto lugar.
Ya.
Manteniéndose en la misma posición que el año pasado. Ya. No bajó ni subió.
Bien.
Mientras que otras 12 universidades nacionales figuran entre las primeras 100. Mira qué bonito.
Mira.
Entre estas se encuentra la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago en el número o en el lugar 16 y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La gloriosa Pontificia sí. Universidad Por, Católica de Valparaíso.
Oye, pero ahí lo interesante es saber qué es lo que hizo la Universidad Católica para llegar a ese lugar y qué es lo que tendría que hacer las otras universidades para lograr lo mismo. Porque algo tiene que haber hecho, ¿no es cierto?
Sí, claro. Se evalúan generalmente los currículum, la cantidad de magíster o de doctorado de los profesores. Okay. Tiene que ver con...
¿Cómo te quedó el ojo?
Bien, maravilloso.
¿Ah? ¿Para qué crees que tenemos a una súper periodista?
Sí, hay un montón de
detalles.
De categorías que se evalúan. Tienen harto que ver también con la acreditación. Entonces, sí. Es un tema muy largo como para...
No, está bien. Pero ¿sabes qué? Me hace pensar en una cosa que leí ayer, un Twitter... Y que decía que Curicó, Coyhaique, no sé qué otra ciudad, habían bajado en los niveles de delincuencia a bajo, a un 8%.
¿Quién de esa así. Noticia?
Gajardo.
¿Quién es Gajardo?
Gajardo es el fiscal.
Fiscal Gajardo.
Fiscal Gajardo.
Sí,
y la pregunta mía fue justamente, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Qué cosas
o
han hecho?
¿Cómo lo están midiendo para decir eso?
O cómo lo lograron, claro, porque algo tienen que haber hecho. Y lo mismo con la universidad. Entonces, si tú dices que es por...
Están financiando a los delincuentes. como la fundación para el patrimonio. Ya.
Ya.
Oye, no más pieles. No más pieles naturales para Gucci. Gucci, la tremenda empresa Gucci, decidió no trabajar nunca más una prenda con pieles naturales. Así que yo, como una animalista...
O sea, ¿que puedo comenzar a comprar nuevamente Gucci? Nunca había comprado, en todo caso.
La compañía italiana Gucci anunció esta semana que dejará de fabricar prendas de vestir con piel de animales.
¡Ah, qué bueno!
A partir de la colección de primavera-verano 2018. Y no solo eso, los productos hechos de piel que están en el inventario serán rematados en una subasta cuyas ganancias serán donadas a organizaciones de protección animal en los Estados Unidos e Italia.
Ok.
¡Qué bien por Gucci!
Sí, lo encuentro fantástico.
Creo que es una tremenda iniciativa.
Sí, absolutamente.
Maravillosa, en nombre de mis animales. En nombre de todos aquellos que amamos a nuestros hermanos menores, muchas gracias.
Así es.
En nombre de Su.
De Su. Mi perrita se llama Su. Sí.
En
sí.
nombre de. Bueno, yo no voy a tocar toda la lista de los míos porque terminaría mañana. Así que bien, vamos a la música, sí. mi querida Claudia. Presente usted el tema de Elvis, porque a usted le gusta.
Además, sí, me gusta mucho.
Tú no conocías a Claudia.
No.
Yo te quiero contar que Claudia es abogada y además es periodista.
Ah, miércoles, estamos pero organizaditos aquí.
Y ahora, claro, yo la incorporo acá en el programa, entonces además voy a ver, mira cómo pronuncia el inglés porque vivió en Londres, la chica.
Ah, en Bristol.
En Bristol. Somos tan regio en este programa ya.
Sí, vamos a escuchar a Elvis Presley con Can't Help Falling in Love with You.
Yeah.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Presley, la música de Oscar Mura,
al agua.
El fondo, sí, el agua. No, pero es una música relajante.
Sí.
Tema, la procrastinación. Mm. Procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse. Mm. Y la sustituye el ser humano por otras situaciones más irrelevantes o agradables.
Así es. Justamente, a ver, esto es cuando lo vamos a hablar más,
sí, más sin
tanto más, ya, claro. Sí. Esto es cuando las personas empiezan a chutear las tareas para adelante.
Yo ayer simple lo dije, que dije es como sacarle el poto a la jeringa.
Claro, así es. Cuando tienes que, por ejemplo, estás en los estudios y tienes que sentarte a estudiar, tomas tu cuaderno, te sientas con el papel, con el lápiz, con los libros, con todo, y justamente te estás sentando y dices, hoy me olvidé de regar las plantas. Y te paras a regar las plantas. Y regaste las plantas hasta del vecino, vuelves nuevamente a sentarte y te das cuenta de que te falta el café.
Okay.
Y te levantas a buscar un café y cuando estás haciendo el café te das cuenta de que en la parte de abajo del lavamano de la cocina está sucio y sacas la virutilla, nótese.
Hombre que hace labores de casa también.
Claro. Y comienzas a limpiar y después que has dejado todo brillante, vuelves a sentarte y te das cuenta que se te olvidó realmente el café y lo vas a buscar. Y así pasan las horas.
Y nunca te sentaste a estudiar.
Y llega la noche y te das cuenta que es hora de ver la novela y que no estudiaste, que no hiciste absolutamente nada.
¿Por qué se tiende entonces a esto de la procrastinación?
A ver.
O a relegar lo importante y reemplazarlo por cosas irrelevantes.
A ver, ahí te puedo dar dos alternativas.
Yeah.
Una es porque cuando comienzas a acercarte a algo que tienes que hacer, evitas hacerlo por miedo a fracasar. No estudio, porque si estudio y después me va mal en la prueba, miedo a fracasar, ¿no es cierto?
Pero todo eso es inconsciente.
Estás haciéndolo de forma consciente.
Sí.
Por supuesto, el miedo al fracaso es algo muy consciente.
Sí, pero no estás pensando en ese minuto, voy a dejar de estudiar porque tengo miedo a que
no,
me vaya mal en la prueba y van a decir
Pero en algún momento lo hiciste. Acuérdate que hay gente que dice, yo prefiero estudiar la noche anterior,
¿ah?,
porque resulta que ahí se me queda todo, porque alguna vez les resultó hacerlo de esa manera y piensan que esa es la forma y no utilizan otra forma de hacerlo.
Pero si le acomoda, porque eso no sería malo.
No es malo, pero vas dejando al final y eso lo que va a crear es una situación de estrés. Cuando tú vas aplazando, sea lo que sea, en el trabajo también, tienes que dejar un informe y lo tienes que hacer para el viernes y hoy día estamos a martes.
Bueno, es que en el trabajo hay
mañana,
mucha gente que es floja.
¿No? Lo hago pasado, pero son procrastinadores.
Yeah.
Y esa gente puede estar en realidad en un trastorno que se llama trastorno volitivo del comportamiento. ¿Y qué es lo que es eso? Hace referencia a que las capacidades de la persona a obrar, de actuar, lo hacen haciéndolo otras cosas, sin no poder controlar sus actos.
Mira, yo te voy a aportar con cifras.
Apórtame con cifras.
En el año 78,
¿ya?,
el 5% de la población admitía ser procrastinadora, comparado con el 26% de la población actual. Es decir, 4 veces más que hace menos de 40 años.
¿Mm?
O sea, va en aumento.
Absolutamente.
En Latinoamérica no hay estudios muy recientes acerca de esta conducta, pero una investigación realizada en América Latina, Ferrari, O'Callaghan y Newbegin, en el 2005, reportaron que aproximadamente el 61% de las personas presenta procrastinación y el 20% presenta procrastinación crónica.
Sí, claro, por supuesto.
El estudio plantea que el periodo de mayor sensibilidad y de mayor peligro para la procrastinación es la adolescencia. ¿Compartes con
ellos? Sí, absolutamente.
¿Con ellos?
Pero ojo, que eso comienza en la adolescencia y se perdura en el tiempo después también. Mira, tú nombraste algo que es bastante importante, los dos tipos, esto. El crónico y está el eventual. Generalmente todos somos eventuales.
Sí,
que tengo que lavar los platos, hago más rato.
Después de la teleserie.
Claro, una cosa así. Eso es lo que nosotros hacemos, somos los eventuales. Pero después están los que son crónicos. Los crónicos es decir que van generando estas conductas que van tirando todo para después. Y eso puede ser también, puede darse en un contexto, ojo, que esto también se puede dar en un contexto de depresión, pero también se puede dar en un contexto de déficit atencional. Siempre hay contextos para hacer las cosas.
Yeah.
Entonces la procrastinación también puede venir.
Oye, ¿y en la relación de pareja?
¿Qué pasa con eso?
Hay una actitud a veces de cualquiera de los dos de procrastinación, por ejemplo, en no ponerle el cascabel al gato en ciertas situaciones. Y dejarnos, voy a hablar con mi marido de tal y tal cosa, no, pero después lo dejo por el miedo a una discusión, por el miedo a una confrontación. No, pero, ¿eso es procrastinación o no?
No, eso es otra cosa totalmente diferente. Eso es cuando no te atreves
a ver, y si no quieres
tocar temas porque te cuesta confrontar.
¿Ya?
O porque te va a causar dolor recibir la respuesta que vas a recibir, porque ya más o menos sabes.
Yeah.
Pero esto, a ver, quiero que pongan atención aquí, porque esto, justamente como tú decías, en la juventud, en los jóvenes, está siendo muy, cada vez más, se da más a menudo que los jóvenes comienzan a procrastinar. Y esto puede llevar inclusive a tener o generar conductas adictivas. Y cuando hablo de conductas adictivas no me estoy refiriendo a alcohol ni
droga, no.
me estoy refiriendo a las conductas adictivas que van creciendo día a día, hoy día, cuando se arma de los temas de redes sociales.
¿Cómo así? A ver.
A ver, tengo que estudiar, pero antes de estudiar voy a revisar Facebook.
Ok.
Y revisas todas las fotos de todas las personas que dio like o no like y te metes, y 3 horas metido en esa cuestión. Y después de eso vas a estudiar y dices, pero el WhatsApp, me llegaron 25 WhatsApp, tengo que responderlos.
Lo importante por algo
siempre que, por algo que te va a dar una mayor satisfacción, o mejor dicho, te va a hacer sentir de que puedes, relajarme.
Okay.
Eso es. Pero las ansiedades de estas tareas pendientes van creciendo, porque cuando tú llegas al momento límite de que realmente tienes que hacerlo, es ahí donde comienza a aparecer este estrés que es nocivo.
Claro, porque tienes que en algún momento hacer las cosas que dejaste de lado.
Absolutamente.
En algún momento vas a tener que estudiar,
vas a
tener que lavar los platos.
Claro.
En algún minuto vas a tener que sacar a pasear el perro, no sé.
Eso. Y las personas, sobre todo adultos, trabajando en trabajos, lo pasan muy mal. Fíjate que yo tengo bastantes pacientes.
Sí.
Bastantes pacientes con
procrastinación.
Sí. Y hemos llegado a darle solución. Yeah. Porque esto tiene solución. Atención, esto se puede mejorar.
Vamos a ver cuándo se convierte en una patología. ¿Qué te puede provocar esta cuando ya es una patología, el dejar lo importante y chutear las cosas, dejar de hacerlas por algo menos relevante o más agradable? Le recuerdo nuestro número de teléfono si usted quiere participar del tema. Quizás está reconociéndose como una procrastinadora o un procrastinador. No crea que aquí la vamos a juzgar, ni mucho menos, porque no somos nadie para juzgar aquí. Estamos para ayudar y para compartir y para empatizar. Llame al 229-7715-79 o al 229-7715-80. ¿Ya? Vamos a ir a la música y seguimos con el tema de la procrastinación o dejar lo importante, dejar de hacer lo importante por otras cosas que son menos relevantes, pero que le pueden provocar un mayor agrado. ¿O no?
Absolutamente.
Ok, vamos a ir a la música. Marisol Muguerza, y llegaste tú.
Llegaste tú. Así era yo, con las ideas claras, muy acostumbrada a mi rutina diaria, a veces reservada, algo introvertida, a veces solitaria y hasta incomprendida. ¿Quién entiende a la vida? ¿Quién escribe el destino? ¿Quién se deja llevar en su propio camino? Y llegaste tú, como de la nada, y así de improviso me moviste el piso con una mirada. Y llegaste tú y lo cambiaste todo. Me rompiste el molde, me cambiaste el norte, pero ya ni modo. Y así finalmente sé lo que se siente, lo que quise ser. Explicaciones, la propia fugitiva de mis emociones.
Invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Andrea Lima y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5. Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Paola Schachner y Carolina Martínez te invitan todos los sábados y domingos a una conversación sin tabúes, en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 20 horas en tu programa Para Comerte Mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Continuamos en compañía de Siempre en Buena con Paulina Nin.
Ahí estamos nuevamente juntitos y ya tenemos una amiga en línea que quiere hacer o participar del tema. Muchas gracias a quien está en este llamado telefónico. ¿Aló?
¿Aló?
Hola.
Hola.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Paula.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Bien,
qué bueno. Usted. Aquí te presento a Óscar.
Hola, Óscar.
Hola, Paula, un gusto saludarte.
Igual. Oye, tenía una consulta porque yo estaba preocupada por lo mismo. Yo tengo una hija de 10 años.
Ya.
Hace el año pasado tenía súper buenos promedios y todo, y de repente empezó como a bajar su promedio, me empezó a preocupar, no quiere estudiar, y por lo que dijiste antes, me parece que a lo mejor está cayendo en eso. Puede ser porque prefiere ver cualquier cosa, o sea, la mosca, el perro antes, y ya, a estudiar ahora, ya, pero al baño, cualquier tipo de excusa con tal de no sentarse a estudiar. Lo cual no me pasaba antes.
Oye, ¿y en qué ha cambiado el contexto de tu hija en el colegio?
Bueno, las notas...
No, me refiero, ¿cambió de colegio, cambió de curso?
No, nada.
¿Ha llegado compañeros nuevos? Nada. ¿Ha habido alguna situación especial en la casa?
Nada.
Ok. ¿Sino que este año solamente?
Sí, o sea, entre comillas, dijimos ya, la edad está más flojita, están todos iguales.
¿Está rebelde?
Quinto... Ella no es muy rebelde.
Yeah. ¿Cambió ella amistades?
No, son las mismas.
Son las mismas.
Son las mismas compañeritas, y a las compañeritas está yendo regio. Están todas con psicopedagogo, entonces yo también le puse una, por si acaso, porque a lo mejor no entiende, porque no quiere, porque conmigo estudiar es llanto.
Claro. A ver, estudiar con los padres a veces no es muy grato.
Es que ese es el tema.
Porque los padres tenemos a veces expectativas muchísimo más altas acerca de nuestros hijos y no nos damos cuenta cuando esas expectativas nos dejan llevar por caminos que no son los mejores para nuestros hijos, no son tan pedagógicos. No estoy diciendo que sea tu caso, pero en general sucede eso. Entonces, mira, a ver, ¿tú te has sentado con tu hija a preguntarle el motivo, la razón por la cual está dejando de estudiar?
Dice que no entiende.
Ok.
Dice que se distrae.
Ok.
La ha hecho ver por el psicólogo del colegio, todo. Me dicen que no tiene ni déficit atencional, no tiene ningún problema.
Ok. Pon atención a una cosa, que para poder diagnosticar un déficit atencional se requieren tres profesionales.
Sí.
Se requiere el psiquiatra infantil, el neurólogo... Y el psicólogo, los tres en conjunto, diagnostican un déficit atencional.
Ok.
No te puedes quedar solamente con lo que diga el psicólogo del colegio. Yo te lo digo como mamá de un síndrome de déficit atencional que le duró hasta los 15 años.
Okay.
Así que, no, el neurólogo es súper importante.
Sí, y el psiquiatra. Entonces, mira, si ella no ha presentado anteriormente algún tipo de déficit atencional, a los 10 años no aparece eso.
No.
El déficit aparece mucho más temprano, a los 4 o 5 años ya te puedes dar, y con hiperkinética y todo eso.
Es que ese es el problema, que fue demasiado el cambio de un año al otro.
Me entonces, dije, no, por
que
eso...
están todos iguales, y yo, pero es que de 6 me trae 2, entonces de repente digo, no entiendes, ¿qué te pasa?
Claro.
No, es que me quedé en blanco, no, es que... Entonces, y la veo como estresada, porque cada vez que estudiamos o tiene que estudiar o leer un libro, hacer resumen, se pone como a llorar antes.
Mira las mira también las expectativas, mira las expectativas que ustedes le han puesto a ella también. Puede, te estoy diciendo que no estoy diciendo que sea así, sino que puede ser que de forma involuntaria ustedes no siendo conscientes le están sobreexigiendo.
¿Es tu única hija?
Sí.
Claro, entonces pon atención a eso, pon atención al rol de ustedes también. Y te sugeriría hacer, no sé, dentro de la medida de las posibilidades, con un psicólogo externo de la escuela también.
Ok, maravilloso.
Mira eso porque lo está pasando mal, y si lo está pasando mal...
Está pasando pésimo.
Por eso te decía yo, que si habido algún tipo de cambio dentro de la escuela, porque también puedes conversar con las mamás de las niñas, de las amigas, claro. Porque a lo mejor puede estar sucediendo algo que tú no estás siendo consciente, que no lo estás viendo, que nadie te lo está diciendo.
Que según ella le caen mal todos los profesores, porque todos los que lo hacen la hacen estudiar le caen mal.
Entonces puede haber tenido algo con algún profesor, entonces indaga sí. Y pregúntale a tu hija tranquilamente, si no entiende, qué es lo que no entiende, de qué forma no lo entiende, y quizás no seas tú la persona indicada para sentarte a estudiar con ella. Y te lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, te lo digo porque yo me di cuenta en un momento de que mis hijos, cuando yo me sentaba con ellos a estudiar, era lo peor que yo podía hacer. O sea, lo peor, porque yo tenía mis expectativas de lo que, cómo tenían que ser las cosas. Claro. Y
son totalmente distintos.
Y son totalmente distintos.
Porque yo soy mamá como media viejita, entonces me encima hija única.
¿Qué edad tienes?
50.
Eres joven todavía.
¿Qué te pasa?
Pero ella tiene 10.
Ya, está bien.
Sí, pero yo te entiendo. Mira, la verdad que hija única. Le estás exigiendo que sea una vieja chica. Sorry, te lo digo de mamá a mamá. Aquí el psicólogo es un encanto, él es lo más lindo que hay, entonces te va a decir todo suavecito. Yo te lo voy a decir al pam pam vino vino. Estás pidiéndole que sea una vieja chica. Ustedes dos son unos adultos y quieren que la niñita se comporte casi como una señora de 40.
Lo más probable.
Fíjate que lo peor es estudiar con los padres o que te enseñen el papá a manejar.
Sí.
A grito pelado. Uno termina neurótica cuando quiere manejar, aprender a manejar, y que te enseñe el papá. Entonces te enseña un tercero, un amigo o el cuñado, o qué sé yo, y tú aprendes al tiro.
Es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que antes me funcionaba. Cuando era más chica, nos sentábamos.
Sí, porque era más chica.
Era más chica,
pues,
justamente pero, tú lo acabas de decir.
Esta es una preadolescente. O...
Sí, despertando.
A ver, ¿tú qué hacías a los 10 años?
No sé, pues era distinto, era más estricto el cuento de estudiar.
Por eso tú estás repitiendo claro. Lo mismo que te enseñaron a ti. ¿Qué hacías tú a los 14 años?
Flojear.
¿Flojear? Bueno, tu hija tiene 10 años y está haciendo lo mismo que tú hacías a los 14 años.
Claro.
Pues los tiempos han cambiado.
Pero tiene claro derecho.
En ese sentido.
Sí, lo tengo claro, sí, eso sí.
Por lo tanto, pero ojo, no quiero, por favor, no te quiero que te quedes con la sensación de culpa que tú lo estás haciendo mal.
Lo
único que te míralo desde el punto de vista de cómo puedes mejorar la relación con tu hija.
Justamente, por eso es que me extrañó, porque esta palabra, este síndrome, nunca lo había escuchado.
La procrastinación, sí.
Claro, pero ¿tiene que ver con eso también o no?
No, a esa edad no.
No, para nada.
No, están sucediendo otras cosas. Estamos hablando a partir de los 14, 15, 16 años para arriba. Inclusive de 18, los estudiantes universitarios son, muchos de ellos son especialistas para este cuento. Pero una niña de 10 años...
Y nuestros políticos también.
Ya. Bueno, pero lo que Paulina te acaba de decir, escúchalo con mucho cariño.
Sí,
mira lo que tú estás haciendo y lo que puedes mejorar, porque todo se puede mejorar.
No, sí, claro.
¿Te parece?
Me parece.
Paula, eres una super mamá por haber... Mira, yo te voy a agradecer infinitamente el llamado telefónico, porque si no te preocuparas, si no adoraras a tu hija, no habrías llamado.
Pero obvio.
Entonces, por lo mismo, quédate muy tranquila.
Para saber o que me guíen mejor.
Por eso.
O que
eres una super mamá.
Claro.
Y te estás preocupando por ella. Pero a veces uno, por querer ser la mejor mamá del mundo... mete las catimbas.
Sí, no, claro.
Entonces, déjala un poquito y como te dice Oscar, trata de que la vea un especialista, otra persona que le pregunte. Ni tú ni tu marido.
Listo. Ya. Un millón de gracias.
Ten una muy buena tarde. Muchas gracias. Igual.
Gracias, Paula. Un besito a tu hija.
Ya, gracias. Adiós.
Chao. Buen tema, fíjate, el que trajo a la palestra Paula. porque independiente que no tiene que ver con la procrastinación, es lo que le pasa a muchos niños cuando los papás tenemos más expectativas con respecto claro. a lo que ellos pueden dar en esa etapa de la vida.
Y eso es lo que sucede, a ver, como resultado de las expectativas de los padres, creas una ansiedad. Cuando dice me pongo en blanco, claro. es ansiedad, sí. es solamente ansiedad.
Quedé en blanco y no me claro. acordé de nada, tenía toda la materia, me la sí. sabía mamá, pero no en ese minuto nada. Con respecto a la procrastinación, ¿qué impacto tiene en la salud y en el bienestar mental?
A ver, lo que conversábamos anteriormente, justamente el impacto desde la salud es el estrés.
Yeah.
Y no es el estrés positivo. Hay gente que dice, oye, con un poco de estrés, o yo espero hasta el final, mejor. Yo funciono mejor. Pero eso es una... ¿Cómo se llama esto cuando tú estás en el desierto? Un espejismo. Yeah. Ahí está la palabra. Es un espejismo que usamos...
Tú estás igual que yo. ¿Cómo se llama?
Y aparece ahí mismo.
Pero, o hay alguien que te sopla.
Pero bueno, entonces, es un espejismo. Pensamos que a través de dejar las cosas al final vamos a funcionar mejor. No, porque llegamos, sobrepasamos el nivel de estrés que es el estrés bueno. Y cuando el estrés bueno deja de estar, aparece el estrés malo. Y el estrés malo nos provoca... otros tipos de trastornos en el cuerpo. ¿Cuánta gente hay con colon irritable? ¿Cuánta gente anda por ahí mal?
¿Esto afecta a las relaciones sentimentales?
Si dejas de hacer las cosas en la casa, por supuesto. Por supuesto, porque al final dejas de pagar las cuentas, dejas de hacer un montón de cosas y las vas chuteando. O sea, ¿cuántas relaciones no hay donde tanto el hombre como la mujer... dejan para último momento hacer las cosas, después no lo hacen, van y le cortan la luz? Y ha sido de pura dejación, de procrastinación. Ojo, nuevamente, que esta procrastinación en ciertos momentos, alturas de la vida, se puede dar en contextos de trastornos de depresivos. Hay que poner atención a eso también. Si te das cuenta...
Claro, es que cuando si tú estás con una depresión y dejas de hacer cosas, es por producto de la depresión.
La depresión, pero también eso te va a llevar a no tomar decisiones.
Perfecto, pero aquí saquémoslo del contexto de la depresión. Dejémoslo
netamente. Estamos hablando, lo que tú dijiste, las patologías, lo que podría aparecer, ¿no? Por eso te lo llevo a ese tema. Pero bien, si lo dejamos como limpio, es justamente este trastorno volitivo que te estaba diciendo antiguamente, que tú no vas a tener la capacidad como persona de tomar ciertas... responsabilidades, te la hacen más fácil. Te la hace más fácil.
Problemas, o sea, te trae problemas en los estudios, te trae problemas en el trabajo, te trae problemas en las relaciones de familia, de
claro,
pareja,
supuesto,
en fin.
Sí.
O sea, hay que... ¿cómo te puedes reconocer como un procrastinador? O no, o la gente que te padece de esta patología no se reconoce.
Les cuesta reconocerlo, pero sí la sufren. Sí la van a sufrir, porque dejan las cosas a último momento y tienen que hacerla.
Ponte tú que una mamá que tiene un lolo de 18 años, o uno de 25, o uno de 30, o hasta hijos de 40 que todavía viven con los padres, y lo reconoce, o una mujer que está casada con un hombre que lo reconoce como un procrastinador, o sea, que deja para mañana lo que puede hacer hoy.
¿Ya?
¿Qué puede hacer?
A ver... Para poder salir de la procrastinación no es tan complejo en realidad.
Ya.
Sino que se necesita comenzar a tener más organización.
¿Y conciencia de que estás en eso?
Más organización, porque, a ver, pruébate lo siguiente. Cuando tú dices, no sé, tengo que hacer esto y lo puedes hacer dentro de los dos próximos minutos, hazlo.
Ya.
Si te das cuenta y dices, ay, tengo que hacer esto, pero te das 25.000 vueltas, quiere decir que estás procrastinando. Ojo, que puede ser un eventual como puede ser un crónico. Los crónicos es aquellos que lo llevan diariamente. Pero después están los otros tipos de procrastinadores, que también quiero que lo pongas atención, y que es las personas que lo hacen por evadir, por el miedo al fracaso. Hay mucha gente que tiene miedo a fracasar. Miedo a fracasar, y no hacen cosas por no fracasar. ¿Te das cuenta?
Sí.
Dejar de hacer algo por no fracasar y al final fracasan porque no lo hacen. Es como un círculo
vicioso.
Claro. O esta gente que posterga hasta que realmente hay que hacerlo, que esa es la procrastinación de activación que se llama. Lo posterga, pero llega el momento que hay que hacerlo y lo haces sufriendo.
Claro, porque, por ejemplo, si dejaste, no sé, un alto de informes que hacer en el trabajo. Entonces, después, pues, claro, los tienes que, llega un minuto que los tienes que hacer. Y hacer un informe no es lo mismo que hacer 10.
Y los hacen mal hecho.
No, y en el tiempo así, pero límite.
Claro. Y después está la procrastinación por la indecisión. Y es lo que estábamos diciendo. Es inventar, inventarse ideas en la cabeza para dejar de hacer las cosas. Te pierdes, te das vuelta, buscas la mejor manera de hacerlo, pero al final no lo haces porque dices, ¿y si lo hago así? ¿Y si escribo el resumen de esta manera? ¿Y si lo escribo de esta otra manera? ¿O lo escribo así? Y al final no hacen absolutamente nada.
Ya.
Nuevamente.
Un ejemplo.
Dale.
Tengo que arreglar el desorden que hay en la pieza de al lado.
¿Ya?
Cajas que tengo que ver, cajas que tengo que desarmar.
Ya, pero déjame ir a tomarme un café primero.
Lo voy a hacer mañana. No, es que lo voy a hacer un domingo, porque necesito todo el domingo.
Claro, ¿y dónde pongo la ropa? ¿Lo pongo en el closet o la regalo?
Bueno, ¿te estoy siendo una procrastinadora o no?
Sí, claro.
Mentiroso, no puede ser.
Sí.
No me reconozco.
¿Te estás diciendo que después del cambio todavía estás pendiente?
Pero alguna que otra caja.
Ah.
Ahora, yo debo reconocer que es porque me da lata.
¿Sí?
Es cacho.
Es cacho, pero entonces vota.
No, si no es con lo que te encuentres, sino que es cacho meterte. Ay, tengo que abrir las cajas, tengo que sacar todo, lo que esto para allá, esto para acá. Entonces digo, ya, el próximo domingo, no, es que necesito todo el domingo.
Esa es procrastinación por indecisión.
Ya, pero ok, pero es, ¿cómo se dice? No es crónica, es, o sea, eventual.
¿Hace cuántos años que lo
estoy viendo? Ya, por favor. Te lo estoy diciendo yo.
Y me abre los ojos y me
bien
mira
abierto,
con
como búho.
Con las cejas.
Como ojos de búho.
Ya, bueno, eres eventual entonces.
Eventual. Pues. O sea, si yo en mi vida hubiera dejado de hacer las cosas que tenía que hacer.
Mira, entonces, ¿qué? Para remediar eso.
Ya.
Para remediarlo.
¿Ve? Sí. Usted que está en la sintonía, ¿se da cuenta que siempre me usa de chivo expiatorio, de conejillo de India, y siempre me pone de ejemplo? Ya, ¿qué tengo que hacer ahora?
Dale. Mira, para remediar eso, de aquí al próximo programa, cuando nos encontremos.
No tengo tiempo, tengo que ir a Punta Arena.
Ya, entonces, como vas a tener que ir a Punta Arena,
sí.
¿Ya? Y vas a estar toda la semana afuera.
Pero es que en la semana yo hago otras cosas.
¿Ya?
No tengo tiempo para andar abriendo cajas.
¿Y el sábado y el domingo?
Me voy a Punta Arena.
¿Te vas a Punta Arena?
Sí.
Ah, bueno, lo dejamos para...
Viajo el viernes y vuelvo el domingo.
Ya, lo dejamos para el próximo fin de semana, entonces.
Sin
eso
problema.
Es. Mira, la procrastinación tiene que ver justamente con eso, cómo vas evitando. Pero la
no,
forma...
No, que no estoy evitando si te quiero.
No, escúchame,
Punta
pero
Arena.
Escúchame. No, sí, este fin de semana te creo. Es organizar. Yo tenía el otro día una paciente que vino por esto. He tenido varios pacientes en realidad. De hecho, uno que trabaja dejó de venir. Ahora me estoy acordando. Porque las tareas no las cumple.
Oh.
¿Te das cuenta? Eso ya es crónico.
Ya.
Eso es crónico. Bueno, y una paciente que tenía que entregar su tesis o su anteproyecto de tesis y venía 6 meses. 6 meses dándole vuelta, chuteándolo, y sentía mal, y que sentía con ansiedad, y que baja autoestima, y que la cosa. Y a partir de la primera sesión organizamos los tiempos.
Okay.
Entonces, ¿cómo organizamos los tiempos? Es decir, ok, te vas a sentar el día, me vas a hacer un esquema de tu día, de cómo es tu día. Quiero saber cómo es tu día, cómo comienza tu día, a qué hora te levantas, a qué hora te vas a acostar, y qué es lo que haces durante tu día. A partir de eso... Hicimos un esquema de trabajo.
Yep.
Entonces, se levantaba a las 9 de la mañana, tomaba desayuno, a las 10 ya estaba listo. Entonces, ok, a las 10 te sientas a estudiar. Pero te sientas a estudiar de las 10 a las 10:45. Nada más que eso.
Yeah.
De las 10:45 a las 11 te tomas un recreo de 15 minutos. De las 11 a las 11:45 estudias nuevamente. 2 horas. Después haces tu almuerzo, tu cosa. Y después en la tarde nuevamente unas 2-3 horas de estudio.
Y
en 3 semanas... sacó
la tesis.
El proyecto que no había hecho en 6 meses. Y tiene que ver justamente, y las personas piensan, que dicen, no, es que me voy a levantar a las 7 para estudiar. Cachimba, nunca te levantaste a las 7. Si ese no es el orden. Es que voy a estudiar 3 horas seguido. No vas a estudiar 3 horas seguido, porque ya no lo has hecho. Entonces no intentes mentirte a ti mismo, porque cuando te mientas a ti mismo te das cuenta de que vas a fracasar. Y cuando fracasas, te frustras. Y cuando te frustras, te vas a tratar mal.
Ahora, yo te quiero aclarar una cosa. Cuando yo me propongo algo, lo saco en dos minutos.
Pero estamos hablando de ti, Paulina.
No, porque ya me estoy mirando con cara de que te voy a hacer un organigrama. De entonces, tú el día domingo vas a abrir tres cajas. Después te vas a tomar una Coca-Cola.
Oye, qué bueno eso. Mira que te salió bonito. Ahí te organizaste al tiro.
Pero si tú crees que yo no tengo claro cómo lo voy a hacer.
Así de simple.
Y entre medio un picoteo y voy a invitar a una amiga y nos vamos a reír.
Claro.
Y lo vamos a pasar chancho abriendo cajas.
Fantástico, listo, está listo el próximo fin de semana.
Así que no soy, para que todos ustedes, que les quede claro, querido amigo, en todo el mundo que nos están escuchando, no soy una procrastinadora de nada.
Me parece maravilloso. Bueno, entonces, organizar los tiempos, esa es una. Lo otro, si tienes que hacer algo y lo puedes hacer dentro de los próximos dos minutos, hazlo, no lo pospongas.
Ok, me parece.
Cierra Facebook, cierra WhatsApp, cierra todas las redes sociales cuando te sientes a hacer algo. No te extralimites en los tiempos, sé consciente, más de 45 minutos no vas a estar sentado estudiando, por lo tanto, 45 minutos. Por eso las clases en todas partes son de 45 minutos, porque después pierdes
la concentración, el interés y todo eso. Sí, es cierto.
Estar siempre pensando en el presente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Conscientemente de lo que estás haciendo.
Exacto.
Si tienes que estudiar y la forma de estudiar hasta ahora no te ha resultado, entonces tienes que cambiar la forma de estudiar, la forma de hacer las cosas.
Si usted le dijeron y su mujer amorosamente le dijo, gordo, mono, perrito, cholito, negrito, como le quieran llamar, pague las cuentas, mi amor, esta semana, y todavía no lo hace, hoy día pagué una, mañana pagué otra, pero no dejé de pagar las cuentas.
Oye, ¿ha pasado eso?
Que la cosa más desagradable que te lleguen a cortar la luz cuando tú ya esperabas que... tu pareja lo haya hecho.
Ahora, una de las cosas importantes de esto también de la procrastinación es tener las rutinas. Como te decía yo, un esquema donde todos los días te levantas a cierta hora, comienzas a estudiar a cierta hora, estudias ciertos minutos. Eso es la rutina.
Okay. ¿Mm?
Dejar de lado los teléfonos. Pero lo primero que todo es tomar la decisión de querer hacerlo.
Sí, yo creo que la tecnología en el último tiempo y esto de del teléfono y de todas las redes, creo que es el peor amigo para los procrastinadores.
Sí.
De verdad.
Y luego también ir haciendo un checklist, un seguimiento.
De todas las cosas que tenía que hacer y no he hecho.
Claro, hice esto, lo hice, check, perfecto. Y puedes hacerte un regalo. Mira esto que es, puede sonar muy básico, pero que es tan importante. ¿Cuándo fue la última vez que tú te hiciste un regalo conscientemente hacia ti misma?
¿Yo?
¿Tú?
¿Ayer?
Ayer, perfecto. Generalmente no nos hacemos regalos
pero
de forma consciente.
Pero tengo que reconocerte algo. ¿Ah? Fue con cargo de conciencia.
¿Te das cuenta?
Sí,
eso.
Quedé con cargo de conciencia.
Eso.
Mira que soy tonta. Y claro. Mi amiga me dijo, perdón, pero a la altura de nuestras vidas no estamos para quedarnos ni con el gusto, ni con las ganas, ni con nada.
Es que
así que démosle con todo y comprémonos todo el mall. Ah.
En ningún momento de la vida tienes que tener cargo de conciencia cuando te haces un regalo por algo que tú has logrado, por tus logros.
Sí.
Hacerlo conscientemente, me voy a comprar este par de calcetines porque me los merezco, porque yo soy la persona que me los merezco. Yo me los trabajé, yo me los compro.
Ok. Sí.
En los estudios lo mismo. Si hay un cabro que estudia, que he tenido muchos pacientes, le digo, regálate algo. ¿Y qué más regalo? No sé. Hazle un trabajo a tu madre que te dé un par de lucas y cómprate, no sé, cualquier cosa, hasta un Berlín. Y se han comprado un completo. Pero se lo han comprado pensando que se lo merecen por el esfuerzo que hicieron.
Que un premio.
Eso, premios.
Bien. Me encantó el tema.
A mí también, como siempre.
Quedé...
¿Quedé estés lista para desembalar?
Dale con el cuento. Siempre es interesante, siempre es grato y siempre es una tremenda ayuda tener a Óscar Mura acá en nuestro programa Siempre en Buena, porque se tratan todas estas patologías o aquellos problemitas o aquellas cosas que no nos damos cuenta que pueden estar influyendo en nuestras vidas, las tratamos en Buena. Recuerde que oscarmura.cl, ahí puede ingresar usted, www.oscarmura.cl. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a hablar del moving, que es el bullying laboral.
Así es.
Cuando usted ya no quiere más en el lugar de trabajo. Porque toda la gente, o nos falta las dos pesaditas que hay en la oficina, o nos falta el chistosito que siempre le anda mirando aquí las piernas, que no tiene nada que ver con el acosador, sino que es una joda.
Sí.
La joda y lo que le molestan, ya sea entre hombres, entre mujeres, en fin. El moving, no bullying. Moving. Moving es el bullying laboral.
Así es. Buen tema, ¿eh?
Buen tema.
Eso ya lo habíamos conversado en algún momento, pero lo vamos a retomar.
Y lo diferenciamos más
del burnout, de estar quemado laboralmente.
Exacto.
Oye, qué buenos temas. Sabes tú que si te pones a mirar los temas que hemos tratado temas que todavía en la conciencia de las personas no existen, como es la procrastinación, el burnout y otros temas que hemos visto.
Es que llevamos la batuta, vamos a la vanguardia, ya. Nos tenemos que ir.
Ya.
Pronto nuestro programa se va a alargar, así que no se preocupe, porque es muy poco, una hora. Fernandito, muchas gracias en los controles. Iván en la producción, Claudita Carvajal en la producción periodística. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mura.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Eso. Chao, que Dios los bendiga.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.